UP Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 10 de febrero de 2025. No pudo ser esta vez por el VAR, por esa aplicación un tanto extraña del videoarbitraje que hubo ayer en el Martínez Valero de Elche. Si vamos al reglamento y a la interpretación estricta del mismo, repetir el penalti que supuso el 1-0, gol anotado por Soricaba después de que en el primer lanzamiento lo hubiera parado Edgar Badía y hubiera despejado a córner Jeremy Melot, es hasta correcto. ¿Por qué? Porque efectivamente Melot entra al área antes de que se ejecute el penalti y además se aprovecha de esa circunstancia para despejar. ¿Qué pasa? Que también entran varios jugadores, no solo del Tenerife, sino del Elche. Y normalmente ese tipo de cosas, bueno, pues se miran menos, ¿no? Los árbitros pasan muy por encima. Nos gustaría que fuera siempre igual, porque así nos quedaríamos tranquilos, diríamos, oye, pues que sí, que Melot entró al área, que encima despejó él. Esto es así y pasa en todos los partidos en los que se da una circunstancia parecida, pero no pasa siempre, y eso es lo que fastidia, que la interpretación estricta, rigurosa del reglamento llega justo con el Tenerife y en su contra. Pero no nos podemos quejar demasiado de esa circunstancia del penalti, porque la realidad es que responde, insisto, al cumplimiento estricto del reglamento. Sí, en cambio, en la acción del gol anulado a Michael Mesa, que al borde del descanso suponía el 1-1 para el Tenerife. En esa jugada, Michael Mesa parte de una posición antirreglamentaria, está adelantado, pero toca el balón Yusi Diarra porque va hacia él. Y en ese momento, como ya han retrocedido los defensas, se convierte en una segunda acción y Michael, como receptor del balón que toca Yusi Diarra, está en posición correcta. ¿Qué sucede? Que desde el VAR se interpreta que Diarra no toca el balón, pero no se ofrece ninguna imagen clara, nítida, rotunda, que permita demostrar que efectivamente fue así. Y cuando no hay una imagen clara, debe prevalecer el criterio del equipo arbitral que está sobre el terreno de juego, que era el de dar validez al gol de Michael Mesa. Cuando nos enseñan las imágenes VAR, por cierto, la revisión en la cuenta de Twitter de la Federación sigue sin estar, no aparece esa imagen en la que se vea que Diarra no toca el balón. Y uno, ¿qué quieren que les diga? Ya sospecha de todo, ¿no? Hemos visto líneas torcidas, hemos visto penaltis fuera del área, hemos visto cosas muy raras en el Club Deportivo Tenerife. Y esto no quiere decir que haya una conspiración, ni mucho menos, ni que estemos en estas circunstancias por los árbitros, pero sí indica que a lo mejor es más fácil ser estricto con el Tenerife y es más fácil, en caso de duda, que caiga del lado que perjudica al Tenerife. Ayer, a mi juicio, no hay un elemento claro que permita anular ese gol de Michael Mesa. Por tanto, el Tenerife puede sentirse perjudicado por la actuación del árbitro Miguel González Díaz. De resto, buenas sensaciones, pero claro, en la jornada 26, con tanta desventaja con respecto a la salvación, las buenas sensaciones solo alimentan el alma, pero no el bolsillo, no el estómago. Así el Tenerife tendrá que seguir trabajando para poder, de alguna manera, recuperarse. Y ahora le vienen dos partidos, el sábado contra el Córdoba y el siguiente viernes contra el Málaga, ante rivales teóricamente directos, aunque están muy lejos, que le pueden permitir enlazar esas dos victorias que creo que todos necesitamos, también dentro del equipo, para no perder la esperanza. Ojalá lleguen, y ojalá muchos lunes, hablando de fútbol, aunque no va a ser de lo único que hablemos en el día de hoy, porque la actualidad en el Club Deportivo Tenerife, en esta temporada, suele ir acompañado mucho de los despachos, de los rumores, de los comentarios, e incluso de los juzgados. Con la realización de Alberto Díaz, le saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hasta las 4 de la tarde, porque hoy tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y hay muchas cosas que contar en el día de hoy, pero hay que empezar evidentemente por ese encuentro entre el Elche y el Club Deportivo Tenerife y por la actualidad que también rodea al club en la parte institucional. Hoy, 10 de febrero, quedan 10 días, empieza la cuenta atrás para la primera convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Club Deportivo Tenerife. una junta convocada a petición de José Miguel Garrido y con un punto del orden del día, hay varios, pero ese es el clave, en el que habla de cese de consejeros y nombramiento de otros. En origen, con la idea de prescindir de Raico García a José García y Octavio Cabrera para dar entrada a gente de su confianza y, por tanto, retomar el poder en el Club Deportivo Tenerife. La sensación que ha dado a medida que han avanzado las semanas es que era una simple herramienta para retratar a sus socios de sindicato, a los que primero vía burofax, respondido por el mismo camino por Miguel Concepción, Conrado González y Amidachi, y luego vía demanda, ha querido José Miguel Garrido situar en el lado de los culpables. Una demanda por más de 14 millones de euros, por más de 14 millones de euros por incumplimiento del sindicato, y que al acuerdo entre los cuatro accionistas, hasta la irrupción de Raico García, principales del Club Deportivo Tenerife, le supone una estocada mortal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pues ahora mismo no está garantizado que Raico García pueda continuar al frente del club. Pero ya ha avanzado en algunas conversaciones la semana pasada y ha anunciado que las va a tener esta semana con José Miguel Garrido. La semana pasada con el resto de miembros del sindicato y está con José Miguel Garrido. La gran batalla del día 20 o el día 25 en segunda convocatoria, cuestión que no hay que descartar, tiene que ver con la garantía de que va a continuar en el Club Deportivo Tenerife al frente del mismo y con su proyecto o no. Y ahí hay varios ingredientes que vamos a tener que sumarle a este potaje. Primero, la querella de un inversor inglés hacia José Miguel Garrido, que habría recibido 1 millón de euros de ese inversor inglés, pero no le habría dado las acciones que le corresponden, ni el derecho a comprar en la ampliación de capital. Estafa, falsedad documental, etcétera. Si esa querella ve la luz, está admitida y empieza el proceso, puede ser motivo para romper el sindicato, porque parte de las acciones que José Miguel Garrido vendía al inversor inglés, teóricamente, presuntamente, eran de las que estaban dentro del sindicato. Y no se pueden vender acciones del sindicato sin que los cuatro estén de acuerdo. Por eso, tampoco ha lugar un acuerdo bilateral entre José Miguel Garrido y Raico García, porque debería contar, aunque llegaran a un acuerdo como lo hicieron antes de la Junta del mes de diciembre, para la adquisición del paquete accionarial de Garrido, sin el permiso de Concepción, Conrado y Amit. Y tampoco un acuerdo con estos tres, porque tendrían que votar en contra y, por tanto, romper el voto unificado del sindicato en la Junta del día 20. Mucho lío, ¿verdad? Pero creo que más o menos lo entendemos. Si Raico García quiere seguir en el Club Deportivo Tenerife después de la Junta Extraordinaria de Accionistas, debe convencer a Garrido o a sus socios de sindicato para que rompan el mismo. No hay más. Son moderadamente optimistas los nuevos dirigentes del Club Deportivo Tenerife, pero no lo tienen atado. Y claro, hasta esa fecha hay cuestiones que siguen avanzando, como la auditoría que se está realizando para conocer todos los entresijos de las cuentas del Club Deportivo Tenerife, que creo que el tinerfeñismo merece conocer en su momento. Y yo no sé si tiene que ser el 21 o el 26 después de la Junta, cuando se garantice que va a seguir, pero me parece urgente que Raico García empiece a delimitar espacios de trabajo en el Tenerife y las personas que van a ser de su confianza. Es decir, cuanto antes el Tenerife debería tener un director general y un director deportivo. Incluso un director de cantera, que es otro tema del que habrá que hablar en los próximos días. Porque a mí me parece que Johnny Vega ha elegido un camino para defenderse que no es el correcto. Si los nuevos dirigentes del Tenerife entienden que hay que acotar sus facultades y que debe ser el consenso, el acuerdo entre todos los profesionales, el que dirija el trabajo de la base blanquiazul, a mí me parece que son argumentos perfectamente coherentes. Otra cosa es que él quiera ser plenipotenciario, que se base en lo que le dejaba hacer Garrido en su momento, y que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es innegable que Johnny Vega le ha traído a Tenerife aire fresco en la captación de futbolistas, y es el artífice con una política, es verdad, de gasto elevado, de inversión grande, pero es el artífice del ascenso del Tenerife B a segunda ref y su buena temporada en esa categoría este año. Pero también ha confeccionado una plantilla con muchos jugadores mayores de 23 años que no alimentan al primer equipo, y eso no gusta en la entidad. Yo creo que es lógico. Y habría que ver si es la persona adecuada para llevar todo el trabajo de cantera o no. O si se puede seguir funcionando como hasta ahora, como si fueran reinos de taifa. La parte esta de infraestructuras no me la toques, es mía. La parte esta de lo deportivo y de los fichajes no me la toques, es del otro. Y peleados. Eso no puede ser. Por eso digo que Raico García, que tendrá la prioridad de sacar adelante la Junta, tendrá que también poner orden en el club. Y en uno de los lugares en los que tiene que poner orden, para mí la tercera prioridad, la primera es dirección general, la segunda dirección deportiva, no concibo la continuidad, por supuesto, del actual modelo, y la tercera la dirección de cantera. Esto, y acabo con el asunto de la cantera, no es C.C. Rivero o Johnny Vega. No va a ser C.C. Rivero y no va a ser Johnny Vega quien dirija la cantera del Tenerife, será otra persona. Y lo que tiene que hacer el Tenerife es valorar si estos profesionales son válidos para trabajar a las órdenes de la persona a la que designen como responsable del trabajo de la base blanquiazul. Pero es importante que los nuevos dirigentes empiecen a dar pasos adelante y a mostrarnos cómo va a ser el proyecto del futuro. Porque lo que le queda al primer equipo del Tenerife, 16 partidos de temporada, no coincide con el tiempo en el que se puede empezar a trabajar en el siguiente año. O sea, no se puede esperar 16 partidos, ni siquiera 10 o 12, a ver si ya hay descenso y entonces ya sabemos a qué atenernos. En el Tenerife del futuro hay que empezar a trabajar ya. Incluso con la duda de si te vas a quedar o no en segunda división. Hay quien no la tiene. Yo la tengo todavía. Yo confío todavía en la permanencia del Tenerife. Sobre todo por sensaciones como las que transmití ayer el equipo en el Martínez Valero. Así lo explicaba Álvaro Cervera.
Bajo mi punto de vista, el equipo ha querido siempre, en la primera y en la segunda. El equipo ha venido a casa de un equipo que no sé si va primero, segundo, tercero, ahora mismo, no sé en qué categoría va, que no le ha hecho ni una ocasión de gol. La única ocasión de gol que ha hecho es el penalti, que lo han tenido que volver a repetir. Y no ha hecho una ocasión más, la última, bueno, porque ya vas un poco, y nosotros les hemos hecho bastantes ocasiones de gol. Lo que pasa es que no nos llevamos los tres puntos y estamos en una situación muy complicada. Pero ese es el resumen que hago yo. ¿Es 2-0? Sí. ¿Es un querer y no poder? No. Es querer y poder. Lo que pasa que luego esto es de meter goles y nosotros no hemos conseguido meterlos. Y ellos pues, bueno, sí, hemos metido uno que lo han anulado realmente, no se sabe por qué. Y ellos han tenido un penalti y un rebote al final que han ganado el partido. Es el fútbol. Hoy se ha hecho un partido en ataque bueno por llegadas, sino que hay que tener en cuenta que eso no se mira, que venimos a casa de uno de los equipos más goleadores que en casa tiene los mejores números, que no ha llegado a portería. Es que no ha hecho ni una ocasión de gol. Pero eso no se tiene en cuenta, pero nosotros sí lo tenemos en cuenta. O sea, hemos minimizado al máximo lo que realmente quiere hacer el Elche y sin embargo nosotros hemos hecho cosas. Pero hemos perdido 2-0 porque seguramente somos peores que ellos. Porque en el fútbol, para ser mejor o peor, tienes que marcar las ocasiones que tienes. Y no hemos conseguido hacerlo.
Con la moral algo mermada vuelve el equipo después de la derrota de ayer, sí. Pero, ¿qué es más importante ahora mismo? ¿Las sensaciones que transmites dentro del campo o que no consigas resultados? A ver, para la clasificación, para el futuro, evidentemente son los resultados, pero para el estado de ánimo, para afrontar la siguiente jornada, igual no tanto, lo explica Cervera.
Analizamos mucho los partidos del rival, nos gusta saber cómo juega, saber cuándo está cómodo, cuándo está incómodo, y habíamos visto que jugar de esta forma a ellos les iba, presumiblemente les iba a incomodar. En ese aspecto ha salido bien porque el partido está bien jugado, pero no está ganado. Nosotros no tenemos días para estar contentos con lo que hemos hecho, solo tenemos días para estar contentos con el resultado. Y el resultado ha sido mal. Nosotros seguimos viendo, yo sigo viendo en el día a día mejora, nosotros seguimos creyendo que es posible, pero es verdad que todo en la vida, cuando solo recibes sin sabores, pues al final algún día a lo mejor dejas de tal, pero ese día todavía a nosotros no nos ha llegado.
Pues era Álvaro Cervera, que también se quejó lógicamente del VAR, entró en la polémica de esas dos acciones.
El penalti, yo le pregunto al cuarto y me dice que Jeremy, que es el que despeja, entra antes de hora en el área. Si es así, nada. Y lo de gol anulado, la verdad es que no está claro, porque yo le pregunté al juez de línea, me dijo una cosa y el árbitro me dijo otra. No está claro. Hay un fuera de juego en el primer lanzamiento, hay un fuera de juego de Michael, pero la pelota puede que la toque Yossi, y si la toca Yossi, ya el fuera de juego no es tan claro. Ahora mismo, como todo se mira y todo y tal, me imagino que tengan razón, pero es verdad que es un poco dudoso, sí.
¿Tiene dudas Álvaro Cervera con esa acción, la del gol anulado a Michael Mesa? La tienen también los jugadores, Edgar Badía y Michael Mesa.
Pues no sé, al final parece que cuando hay alguna pequeña cosa dudosa siempre cae del otro lado, y hoy la verdad es que el penalti, me han dicho, no lo he visto repetido, pero que ha sido muy dudoso de repetirlo. Creo que para repetir un penalti tiene que ser algo muy claro. Luego creo que además hay posible falta previa a León, para mí le da con la mano después de un empujón claro de Sori. Bueno, muchos pequeños detalles, el gol de Michael, luego ocasiones claras nuestras. Al final pierdes 2-0, pero creo que la imagen ha sido buena, pero al final la imagen da igual, hay que ganar partidos.
Él me dice que sí, que toca el balón. No he podido ver la repetida y al final es todo muy rápido, pero bueno, hablando ahora con él sin verla, me dice que él toca el balón. Entonces es lo que no entiendo y no sé por qué tardan tanto. Y no sé, bueno, jodido.
Y sobre todo, si no está claro, tiene que prevalecer la decisión del campo, ¿no?
Es que eso es a donde voy, ¿no? Al final el VAR viene para ayudar, pero hostia, si no están claros y están 5 minutos tirando línea, pues lo normal es que, oye, se sigue. Ahora, porque estoy hablando que no viene a nuestro favor, pero al revés igual. No puede tardar 5 minutos para ver un gol de un fuera de juego si toca, si no.
Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear, para ausentar la muerte.
2:17, Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes, amigo.
Vamos a ver si nos echamos a pelear un ratito o me explicas bien este asunto. Primero,
cuéntame.
El penalti. Aquí sí. Yo lo que veo es una interpretación muy rigurosa, muy estricta, pero reglamentariamente hablando se le puede poner pocas pegas, ¿o no? ¿O sí?
Sí, sí. Lo que pasa es que hay una locura ahora mismo con el arbitraje. No se está haciendo el trabajo desde las territoriales. No se está. Entonces la gente que está llegando arriba son gente muy académica que sabe poco de fútbol. Y eso pues crea una crispación enorme, ¿no? Ahora mismo esta jugada, por ejemplo, sí, reglamentariamente, pues el árbitro acierta. El jugador está adentro, por lo tanto, se anula y punto. Pero son cosas demasiado estrictas para un deporte donde hay demasiado movimiento, demasiado contacto, o sobre todo en estas jugadas como el penalti.
Uh-huh.
Y está creando una crispación enorme, que parece ser que el arbitraje se está haciendo muy cuadriculado cuando antes era muy flexible.
Es que yo, por ejemplo, me pregunto, vale, entra antes de tiempo, sí, vale, ya está. Si lo dejamos ahí, si entra antes de tiempo y encima es el que despeja, pues se acabó la discusión. Pero, ¿qué ventaja saca realmente? Si también echan a correr los del Elche.
Ya, pues, antiguamente, por ejemplo, eso, por ejemplo, estaba más equilibrado, ¿no? Pero con la llegada del VAR y con la llegada también, no nos engañemos, de esta nueva tendencia de árbitros y de esta nueva, digamos, tan académica selección que se está haciendo con los árbitros, pues eso es lo que estamos teniendo, ¿no? La gente tiene que saber que los árbitros que tenemos en fútbol profesional son los que salen de este sistema donde hay demasiada burocracia y donde tienen que tener contentos a todas las federaciones territoriales, y de ahí se nutre, ¿no? Y son personas que llegan con unas directrices muy, muy claras. Y el fútbol y el arbitraje está haciendo así, ¿no? Demasiado estricto todo, ¿no? Está en la regla, pues se cumple. Cuando no hace nada, pues se dejaba la potestad al árbitro de ver si realmente interfería, si no interfería, si sacaba un beneficio, si no sacaba un beneficio, si beneficiaba, si no beneficiaba. Y todo eso, pues se ha ido quitando simplemente por, oye, pone dos, por dos, toma dos cuatro, pues toma dos cuatro.
Ahora hacemos el arbitraje fotográfico. Ponemos una imagen parada. Y decimos, fue penalti, ¿no?
que no tiene nada que ver con el arbitraje ni tiene nada que ver con el fútbol, ¿no?
Claro.
Entonces está habiendo una crispación enorme, porque yo a veces cuando hablo con gente que está dentro del comité de árbitros, uh-huh, tanto a nivel territorial como a nivel nacional, siempre digo lo mismo, digo, no, sí, mi niño, el balón ahora es cuadrado y el campo ahora también es redondo, ¿sabes? Vamos a ver, el fútbol sigue siendo fútbol y todo esto que está sucediendo está creando una crispación enorme que lo único que está haciendo es alejando a la gente cada vez más del fútbol. Si te das cuenta, los grandes equipos son los que llenan, los que venden y el resto pues a dos velas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto crea crispación en un deporte que antes lo que creaba era pasión y ahora lo que crea es crispación. Semana tras semana hay una crispación enorme en todos los estadios, en todos los partidos.
Esta era facilita, ¿eh? Porque ya digo, si vamos a la interpretación estricta de la regla, pues ya está bien repetido el penalti, gol del Elche y para adelante. La del gol anulado a Michael Mesa a mí me genera más dudas, porque claro, lo explicaba yo en la introducción, hay un pase hacia Yussi Diarra en el que en ese momento está en fuera de juego Michael Mesa, pero luego, como la defensa corre hacia atrás para recuperar su posición, toca el balón Yussi Diarra y ya está habilitado Michael. Entiendo que González Esteban en el VAR ha interpretado que Diarra no toca el balón para poder señalarle esa posición incorrecta a Michael Mesa.
Aquí te vuelvo a decir lo mismo. Vamos a ver, no hay imágenes claras, ni a través de la televisión, ni a través del VAR, tampoco sabemos si se han puesto imágenes que puedan aclarar bien la situación para salir de duda. Yo lo que yo intuyo es que saca un beneficio de una posición más adelantada. Pero no hay imágenes claras que yo pueda decirte. He visto lo que me has enviado durante el partido en directo, no ponen repetición. Hay tantas dudas, pues claro, yo te puedo decir a ti ahora.
Pues que lo normal es que ahí te pongan una imagen VAR y te digan, mira, esto es fuera de juego, y además te pongo el momento en el que no hay contacto de Yussi Diarra con el balón, por tanto, fuera de juego. Y ya está.
Y que lo expliquen. Lo que no puede ser es que no hay nada. O sea, tampoco hay nada por parte de, oye, que se exija desde el Tenerife también, que se exija, oye, quiero aclaración sobre estas cosas. No se hace nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, creo que hay
¿Tú, demasiada... ¿Tú si fueras el Tenerife, preguntaría?
Vamos que sí preguntaría y daría un golpe en la mesa, claro. Hay que exigir, ¿no? Esto es fútbol profesional, esto no es... soltero contra casado, esto es fútbol profesional, y esto no se trata de juego de fútbol base donde, hay que exigir, claro, el club tiene que exigir, claro, esto no es, estamos hablando que si vas a primera red, no hay el dinero que hay en fútbol profesional, el problema es que aquí todo el mundo quiere quedar bien, y aquí todo el mundo, pues oye, dice, hay que diferenciar las cosas, es una sociedad anónima deportiva, una sociedad anónima que depende mucho del resultado, es una sociedad anónima que las cuentas no pueden salir, o sea, hay que seguir, claro, lo que pasa es que nadie sigue porque todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene, como digamos el otro, hay que exigir como exigen todos, ¿no? Sí, es lo que yo haría, ¿no? Coño, siempre de forma correcta de su casa y bien hecho, ¿no? No a estilo...
Sí.
Estilo... Pero claro que hay que exigir el igual que exigen todos y exigir, oye, yo quiero una competición donde yo pago unos servicios y yo requiero de esos servicios. Es como, por ejemplo, el fútbol base.
Sí, porque además tampoco estás acusando. Es decir, si le vas a preguntar al comité, oiga, mire, explíqueme bien esta jugada, que no la entiendo.
Pues, claro, explíqueme la jugada y explíqueme qué es lo que está pasando aquí.
Claro.
Y explíqueme esto que yo lo entienda. Y no me manden un árbitro a principio de temporada que venga con nosotros a que me explique a mí las reglas. No, yo no quiero eso. Esto es que, claro, lo que pasa es que tienes que medir las cosas. El arbitraje es un servicio que te da, y un servicio por el cual tú pagas, sea primera división, segunda división y en fútbol base. Tú pagas un servicio, y hay que exigir por ese servicio, y hay que exigir árbitros de calidad, y hay que exigir que se expliquen las cosas. Eso no quiere decir que uno esté en contra del arbitraje, no. Hay que tener buenos árbitros, y hay que exigirle buenos profesionales.
Toda esta movida de la que ahora hablan, del cambio de modelo del arbitraje, de si Medina Cantalejo cae, de si ponen a alguien que no sea exárbitro al frente. Todo esto, ¿a qué te suena? Porque a mí me da la impresión de que son cosas como cosas estacionales. O sea, cada vez que hay un club grande que considera que le han perjudicado gravemente, se abre el debate este y luego queda nada.
Es que es lo que pasa, que se están mezclando muchas cosas, ¿no? Se mezcla por un lado lo que es correcto, por otro lado lo que es el fair play, por otro lado lo que son el fútbol profesional, por otro lado el miedo, por otro lado que aquí todo el mundo depende de... No, hay que exigir, hay que ser fuerte, hay que tener identidad y hay que exigir. ¿Qué es lo que pasa? Que los árbitros son impuestos por la federación, te gusten o no te gusten, con un sistema, con una burocracia enorme, donde si te pones a mirar todos los comités por ahí, todos los comités y todas las federaciones están metidos de familiares y están metidos de gente que posiblemente no tenga el nivel. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay dinero, porque a lo mejor es una forma de actuar, después el sistema de elecciones es el que es. Entonces, al ser eso, hay una crispación enorme. Hay una crispación, ahora, por ejemplo, se va a aclarar un poquito porque la Liga y la Federación han acercado postura, ya está de vicepresidente dentro de la Federación, el presidente de la Liga. Hay cositas que se están acercando, que se están intentando resolver. Pero no nos engañemos, no nos engañemos. Hay que cambiar totalmente la forma, igual que la competición, porque no puede pedir árbitros de otros países. A ver, tú estás pagando por unos servicios, el arbitraje no es gratis, el VAR no es gratis. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que negociar mucho, hay que hablar mucho y, sobre todo, hay que exigir. Hay que exigir porque si no, ahora da lo mismo, quites uno, quites a otro. El problema es el sistema, no la persona que está arriba. No es que porque quites a Medina Cantalejo todo va a mejorar, ¿no? Es el sistema que hay que cambiar. Y para eso hay que introducir personas que sean capaces de cambiar el sistema y no personas que hagan lo que les dicen. Porque todas las cosas que hay, ¿no?, dentro de la federación, el que entra, pues ya sabe. Y hace lo que te digo, aquí tienes trabajo toda tu vida. Ahora, si no hace lo que te digo, pues te echo a la calle. Echan a la calle y ponen a otro. Por lo tanto, tenemos que mejorar y tenemos que hacer proyectos realmente que sean reales y proyectos que lleguen. Y el arbitraje ahora mismo pasa por una crisis de identidad enorme, como nunca se había visto en todos los años que llevamos de fútbol.
Yo creo que eso es así, y lo ve todo el mundo, pero sobre todo porque los árbitros se han entregado en manos del VAR. El VAR no se está utilizando como se tenía que haber utilizado, que era para resolver cuestiones muy escandalosas, errores muy flagrantes, para evitarle al compañero que está dentro del campo una equivocación que diera la vuelta al mundo, como quien dice, y se ha convertido en otra cosa, se ha convertido en mirar el centímetro de bota de la uña del pie que coloca el jugador en fuera de juego, y así, desde luego, no va más a ningún lado. En fin, después, que esto va a dar para hablar, ¿eh?
Pero después otra cosa también importante, el sistema de ascensos y descensos.
Pues bueno, pero ese ya
es de risa.
Eso,
la época que estamos
ese factor
por obedecer a su territorial, tiene más posibilidad de ascender que por hacerlo en el campo.
No,
los
factores correctores, ¿no? Tienes una puntuación durante el año y luego a final de temporada sube o baja.
Después te ves gente buena, por ejemplo, que está preparada para subir y no sube. ¿Por qué? Porque no le ríen la gracia al presidente de turno.
O tienen la cuota cubierta de su comunidad.
Correcto. Por lo tanto, tenemos que cambiar el sistema si no nos encontramos con situaciones. El otro día el Tenerife, imagínate, con lo fácil que es ver las imágenes, nos dejan a todos tranquilos. Y que lo expliquen también, que no cuesta nada.
Manuel Ángel Pérez Lima, un placer como siempre. Muchas gracias.
Pues nada, gracias a ti y a seguir. Yo creo que la única manera de que la gente se dé cuenta y que se puedan cambiar las cosas es, pues, criticándolo y, sobre todo, oye, que la gente se dé y pueda ver que lo que están haciendo no es correcto.
Desde luego. Este es Eder Sarabia, el entrenador del Elche Club de Fútbol, hablando sobre el partido de ayer. Hasta él reconoce que el Tenerife fue superior.
No, ya sabéis que no voy a poner excusas. Si el partido no me ha gustado, creo que no hemos estado bien, creo que el rival nos ha superado en muchos momentos, creo que quizás incluso está merecido algo más. Hemos empezado muy bien, creo que hasta el 1-0 hemos sido bastante superiores, pero luego nos hemos puesto a defender el 1-0, pero desde el minuto 15 o así, y nosotros pues no jugamos a eso, ni queremos jugar a eso, ni sabemos jugar a eso.
Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Madre, buenas tardes. Estaba yo distraído, estaba no. Yo en mi mensaje. Mi
lo sé, no, yo sé que usted esta
feliz
semana.
Domingo y feliz,
está usted distraído esta semana, yo lo sé.
Bajito, ¿no?
Yo lo sé. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Bien? Tensión.
Sí.
Tensión, sí.
Esto para ustedes es como.
Es la semana fantástica.
Es como la final de la Champions.
Para nosotros es más, porque participamos, no la vemos.
Claro.
Entonces, sí, una semana bonita. Con tensión.
Para los que no lo sepan, porque.
Con tensión, pero.
Habrá gente que no esté familiarizada. Hoy empieza el concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Sí, señores.
Mañana y pasado, las tres fases, el viernes la final.
Fueron ya las infantiles, ganó Mamelones.
Felicidades.
Felicidades a Mamelones y a Manolo Peña en particular. Ya tiene el premio que quería,
¿Cómo que el premio que quería?
No, no, este año cuidado, ojito. Ojito, ¿eh? Con Manolo.
¿Sí?
Ojito, sí, juega callado.
¿Ah, sí?
Juega callado. Pero aquí todos tenemos espías.
Todos sabemos, ¿no?
Sí, él va echando como Guardiola, que le preguntaron quién era favorito, si era el Madrid.
No, a mí ya me dijeron el otro día...
Hay que quitar,
que habían encontrado petróleo, ¿eh? ¿Quién? Eso me dijeron el otro día. Sí, sí, sí.
Que sí, que buen callado. Sí, y sí, la modestia. Él hace proyectos.
Sí, como sí. A 5 años.
Como si fuera director deportivo del Tenerife, un proyecto.
Bueno.
Bueno, también es verdad. También metí la pata, no es un buen ejemplo.
Claro que...
No es un buen ejemplo, ¿no?
Igual no.
Quizás tenía que haber...
Tenía que haber dicho director deportivo del...
Sí, de cualquiera. Mm... Bueno, tampoco cualquiera.
No, cualquiera pero... tampoco.
No, cualquiera no.
No, pues si es el Sevilla o el Valencia tampoco
pero
te vale.
Tiene la masía.
Pero si dice, por ejemplo...
Tiene la masía.
Del Villarreal o algo así.
Ah, ahí está.
Te
ahí
puede
está.
Valer.
Sí, señor, el Villarreal me viene bien.
Sí, sí, sí. Además, como siempre ha tenido vinculación con el amarillo, él también.
Sí, también ha tenido siempre buen trato. Bueno. Queda bien con los amarillos, los azules, los rojos. Pero juega callado. Y el otro que está jugando callado despistando es Masi.
¿Ah, también?
Sí, él juega despistando.
Esos dos van esta noche, ¿no?
No, pero lo que hace Masi es la presión. Uh-huh. Va para otro. Va para
ah,
otro.
¿El truco es?
Sí,
no,
el truco
favoritos
es.
Son...
No, no, esos son...
Nosotros a ver qué podemos hacer, a ver
sí,
qué podemos hacer
la humildad,
y tal.
Sí, la humildad. Sí, sí. Él siempre dice la humildad.
Tenemos lo nuestro, sí, con nuestras cosas, ¿no?
Son bonitos, están bonitos los dos.
Les toca hoy a los dos, ¿no?
Sí, a los Champions esto.
Sí, sí, sí.
Hoy una gran fase hoy, el nombre.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí, sí. Todas, lo típico, todo el debido respeto, pero bueno, por trayectoria, hoy es una gran final,
no,
una
hoy,
gran fase.
Hoy, Burlona, Mamelucos, Diablos seguidos, Burlona, sí. Diablos, Mamelucos, creo que es el orden.
Burlona...
Me parece que son cuarto, quinto, sexto, pero que mira. Pero sí, sí.
Y animo a todo el mundo que lo vea, porque la verdad que el nivel ha subido un montón en las Murgas. En mi opinión, después de la pandemia, los años...
Burlona, Diablos, Mamelucos, cuarto, quinto, sexto. Hoy es Marchilongas primero, Desbocados segundo, Chaladas tercero.
Chaladas que del norte, que viene, bueno,
Marchilongas. Ganadoras del norte, ¿no?
Marchilongas, director musical Julio Alessi, y han hecho un gran trabajo.
Desbocados con el amigo Juan, y siempre están ahí, con Nando, con Masi.
Con la garra que tienen.
Chaladas del norte.
Chaladas que en el norte han tenido unos resultados enormes.
Hablan muy bien de ellas.
Hablan muy bien de ellas.
Burlonas en cuarto lugar.
Burlonas.
Final los últimos años, sí, siempre.
Estoy haciendo prácticas para el año que viene.
Bien, 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 sí, sí.
Estoy haciendo prácticas.
Bueno, para el año que viene, qué bien.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues.
Quinto, Diablos Locos.
Diablos Locos, poco que decir. Sí.
Sexto, Mameluco.
Y todo por oír. Mameluco, que Manolo Peña juega callado, pero que tiene un nuevo director musical, Montes de Oca,
sí.
que también tiene...
Buen pibe, una gran, un currante,
una
buen
gran,
pibe.
Una gran trayectoria que también tiene como director musical. Aparte tiene un grupo de letristas nuevos, también está Casanova haciendo de letra, también es una murga, y Mameluco, que es una murga...
Séptimo,
de
Charlatana.
De la más grande de la historia.
Y octava, Diabólica.
Charlatana, y ahí me confundí con Charlatana y la anterior, ¿cuál era?
Chalada.
Yo, que me perdonen, pero ahora no me acuerdo cuál es la del norte.
Sí, Chaladas, ¿no?
Chaladas, ¿no? Es la del norte. Chalada. Es por la Cha, y porque ya tengo 59 años y me lío. Y Charlatana son nuevas.
Sí.
Ah, vale, vale, vale.
Sí, sí.
Que son las de... Sí.
Sí, 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 sí.
Que me perdonen, pero
sí, sí, sí,
yo,
sí.
Yo me lío.
Sí, 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 sí.
Y después Diabólicas, que también está con Richard, director musical, que es un máquina, y han cambiado de director, hasta la hija de Lali. Y también tienen un, creo que este año tienen un gran nivel, aparte de una trayectoria también.
Pues 8 para empezar hoy en la primera fase del concurso de Murgas adultas. He querido tener yo este
año. Bueno, yo pensé que veníamos a una tertulia de deportes, pero veo que no, que
licencia.
Estamos en la tertulia de Murgas y ahora
no, sí, ahora en la segunda fase, la segunda fase de la tertulia de Murgas viene ahora con el partido de ayer.
Ahora empezamos a hablar de
esto. Era una introducción.
De la filarmónica.
Porque como vamos a hablar de Murgas todo el rato, pues una introducción, un detalle que tenía yo con Primi.
¿No le interesa a usted el mundo de las Murgas? Usted
poco.
No es chicharrero ni nada. Usted no es nada.
Yo soy de la frontera, de allá, ¿sabes? De San Andrés, ahí somos un mensellato aparte.
Este señor que habla sin haber sido presentado.
Eso también.
Somos un mensellato aparte, los de Anaga.
Es Máximo Martín. Máximo, buenas tardes. Y también está escuchando Alberto Contreras, don Alberto.
Alberto está durmiendo también.
No, pero Alberto, a ver, Alberto ahora está contento.
Hombre.
Por su otra parte.
Va remontando,
va remontando.
Poco a poco, poco a poco. Mientras no le toque el Barcelona, va bien.
Y nosotros contigo, Alberto, en la remontada esa, ¿eh? Que nos interesa que adelantes posiciones ahí.
Sí,
que adelantes equipos.
Sí, tiene alguno ahí a tirar de pie.
Sí, sí, está cerquita ya.
Vamos a presionar un poquito. Ahí, hay que venir,
Amunt.
Vale. Nos venimos arriba, ¿eh?
hay que coger al Getafe.
Amunt,
Valencia. Se lo merecen, que lo han pasado muy mal.
El Getafe ya se escapó. coger a otro.
Bueno, a ver, sí. Don José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el último concurso de Murga que cubrí fue en el año 95. O sea, ¿no? Ya me queda lejos de esto un poquito ya.
Sí, quizá que
el primero. No, el último.
Se fue
no
de...
he visto más Murga ya. El último que cubrí laboralmente fue en el 95.
¿Se fue el de los indios? ¿Tendrá que con los indios? ¿Puede ser ese? ¿O me equivoco yo en el 94-95? Me equivoco con los años.
De los indios de Triqui Traqui.
Bueno, era en la Plaza de España, no te digo más.
Sí, Plaza España. Le preguntamos
mal año ese nuestro.
A Domingo, el del
año posterior al famoso comunicado de Andrés Chávez. Con Willy García con los cascos blancos, si se acuerdan ustedes. Bueno, ustedes no tienen edad. Pero un comunicado de Andrés Chávez.
Sí, metiéndose con las murgas.
Y de que, ¿cómo se llama? Y de Chela, para descansar.
Pepe Chela.
Que sacaron que no había humor en las murgas, sacaron un comunicado y salió Willy García con un casco para leer el veredicto.
De todas formas,
en el 94.
20 años después.
Y al año siguiente, el 95. Fue un año horrible. Bueno,
ya ha pasado tanto tiempo que puedo reconocer que iba como bambón declarado. O sea que
ayer
iba mordiéndome.
Lo sacamos nosotros como música final el Nabucco de Verdi.
¿Qué cosas inventan?
De final.
Ayer me nombró el compañero Carrera que estábamos en Alicante. Año que estuviste allí viviendo en tierras alicantinas.
Estuve en Elche, precisamente.
Sí, por eso te digo.
Un año.
Nombró. Fue en 97, 98, 97.
Estuve lo que es el 97. Terminó el carnaval en 97. Uh-huh. Y el domingo de Piñata...
O sea, que el año que no saliste fue el 98.
No, yo siempre salí.
Bueno, pero...
En el 98 volví en enero. Y salí con la murga, me disfracé y todo. No subí a concurso porque no era ético ni estaba preparado ni nada. Pero fue, yo siempre lo recuerdo como el mejor año mío de...
¿Lo pasaste bien?
De murguero, es que lo pasé. Pero la gente no me cree.
Claro.
Pero lo pasé de bien. Eso de llegar a, yo qué sé, terminabas de actuar en la Plaza de la Candelaria, te bajabas, oye Julio, ¿a qué hora es mañana?
Olvidarte de todo eso
y
de los jefes.
Disfraz completo. ¿Estamos todos? No, ya no tenía ni que contar, ni los que fueron, ni qué canciones íbamos a cantar, ni cuántos vinieron, ni qué hizo aquí.
Sin presión, primo.
Claro.
Pasé, pero de verdad, lo pasé de bien. En el coso último atrás, en las filas cuando me ponía a cantar, el último atrás también. Lo pasé, pero bomba, porque no tenía... ¿Sabes? Ahora siempre estás con la tensión.
Claro, ¿no? Normal. Es lo que tiene que ser, jefe. Don José Roa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Otro
bien.
Gran murguero.
Bien. Sí, esa noche va para el asiento.
Hoy no se va a perder, no...
Va con el suéter de charlatanas, creo que hoy al recinto, José Roa.
Sí, soy muy de charlatanas.
Lo sé.
¿Alguna vez hay una final? O un concurso, da igual.
Final, no, pase. Se va a estrenar este año.
No, nunca he tenido esa posibilidad.
¿No has tenido o no has querido?
Bueno, tampoco me ha invitado, no sé, no me ha dado por ahí.
Invitado.
No me ha dado por ahí.
Mire, se me acaba de ocurrir ahora.
A ver.
A nosotros nos venden una entrada para la final.
¿Para toda la murga? Una entrada.
No, una cada componente. No la venden, no la regalan. Si usted va a la final, yo le regalo la entrada a esa.
Qué presión, pues claro.
José Rojas acaba de abandonar el grupo.
¿Qué digo yo ahora?
Di que no.
Vamos a hacer una cosa. Piénsatelo, Rojas.
Me lo pienso.
Y responde...
Al final de la tertulia.
No, tampoco tanto. A vuelta de estos consejos comerciales.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Has dejado de pagar la hipoteca? ¿Tu casa está embargada? ¿Estás a la espera de subasta? En Vivienda para Todos, una organización sin ánimo de lucro, te defendemos totalmente gratis. Llámanos al 615 55 99 93. Ponte en manos de profesionales.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé! ¡Gol!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa, conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Aquí tenemos la silla vacía todavía de Lorendorta, que no ha comparecido.
Qué bueno,
igual está en el recinto ferial ya.
Igual
está esperando para ver el concurso.
Él, es lo que va a la
él le gusta ir. Le gusta que le consigan las entradas, eso sí.
Ah, eso siempre.
Le gusta. No, sí. Ese rollo de estar pendiente a las 9 de la mañana, el día que se ponen a la venta delante del ordenador, o ir a la taquilla.
No, él lo llama, taquilla, nah. Lo llama.
Sí, a él le gusta más eso, que
oye,
se las consiga.
Tengo una entrada aquí.
Sí, para, sí. Eso sí le gusta más. Pero no sé si estará ya haciendo cola ya en el recinto para coger sitio bueno, porque el fase no es numerado, ¿no? Entonces.
¿Fase no es numerado?
Creo que no, creo que solo la final.
Yo puedo conseguir también entradas de pie. De broma, ¿eh?
Con Alberto Contreras, con Máximo Martín, José Miguel Galarza, José Rojas y Primi Rodríguez hablamos del Club Deportivo Tenerife y hay que empezar por el VAR. Por el VAR con V, no con B. Eso igual para todos ellos mejor. Pero hoy hay que empezar por el VAR. No sé, Alberto, ¿cómo lo viste tú? Si te sientes especialmente perjudicado.
Hombre, a ver, lo del penalti, pues... con la actuación, con la entrada de Mellot, no se podía haber pitado, pero si se pita, entra dentro de lo normal. Y sí que ahí me quedan dudas, pero dudas, porque creo que lo has dicho tú en la entrada, porque ya llueve sobre mojado. Hemos visto tantas cosas raras relacionadas con decisiones en los bares del Club Deportivo de Tenerife, que el no ver la imagen, no saber si Diarra toca o no toca ese balón, que deshabilita la posición de fuera de juego de Michael Mesa.
Pero no quedaría Michael Mesa ahí fuera de juego también.
No, si la toca Diarra, no.
Si al tocar la Diarra, Michael Mesa no seguiría en fuera de juego.
No, porque los defensas no están corriendo hacia atrás.
Ah, vale, eso es lo que... Claro.
Y es segunda jugada ya.
Entonces, claro, ahí ya
los defensas están más cerca del portero.
Exacto.
Ahí si fuera la primera vez, pues digo, mira, me fío, confío al 100% en la decisión del VAR. Pero como ya llevamos varios años sufriendo cosas raras, pues yo, ante la duda, si soy el árbitro de campo, no cambio mi parecer. Y ahí sí que en esa jugada, pues estoy en contra de la decisión arbitral.
A mí las dos acciones me parecen claras, favorables al Club Deportivo Tenerife. La primera es un penalti que no solo entra Jeremy Melot, sino que entran seis tipos, tanto del Tenerife como del Elche. Y esas acciones...
Lo que pasa es que despeja.
Sí. Vale, lo entiendo, pero es que también entran varios. Yo sé de tipos de acciones, las he visto en primera edición y no se han repetido. Se pita contra el Tenerife. Y la segunda, yo creo que es clave en el transcurso del partido y del resultado. Y yo tengo claramente, además en la jugada vista sin repetición, sino en directo, a mí me parece que toca Diarra la pelota. Es verdad que es un contacto leve, como que la acomoda un poquito con el muslo, y ahí habilita la posición de Michael Mesa. A mí me parece un gol legal y que debería haber subido y empezar el partido de nuevo con ese 1-1. Y en la segunda parte es verdad que el Tenerife pues un poco la falta de puntería, el desacierto, lo de toda la temporada, pues al final te acaba condenando. Tener una cosa y otra, el Tenerife ayer pierde 3 puntos, no uno, sino 3.
Pero tú ves las dos acciones.
Yo creo que el Tenerife.
Que perjudican al Tenerife.
Que perjudican al Tenerife las dos.
José Miguel.
Yo en la primera tengo claro que con la norma en la mano no le perjudica, porque es verdad que entran al galope 5 o 6 jugadores de los dos equipos, es verdad que interviene Melo, con lo cual yo creo que está bien interpretada. En la segunda, la reflexión que me provoca es que esto del VAR es un sistema, una tecnología en la que si no la acompaña con un montón de cámaras, como mínimo con el mismo número de cámaras que hay en primera, empieza a perder mucho valor. Y es un problema que yo creo que repetidamente lo estamos viendo por lo menos en la segunda división. Quiero decir, si con el máximo número de cámaras, con mucho más medios, ya en primera división provoca lo que provoca cada semana, especialmente si se ven afectados los dos grandes de la liga, en segunda ya por enésima vez me quedo con la duda de si la acción de Diarra interviene o no en la jugada, cuando los medios que tiene son los que tienen, y evidentemente tú has hecho la interpretación antes, o sea, y en el partido la vimos también, o sea, parece que toca. Entonces, si revisa la jugada y no está claro de esa revisión que toca, a mí que me expliquen de qué sirve la tecnología. Y más grave me parece aún es que con esa insuficiencia de medios tenga los aquellos de que el VAR te tira abajo la jugada. O sea, eso es lo que no...
Que el árbitro se deje influenciar, sí.
Claro, y después, bueno, es que hay muchas derivadas. Otra derivada es, pero ya de esto hemos hablado también otras veces, o sea, de cómo el árbitro, en general, el árbitro moderno, por lo menos en el fútbol español, se está convirtiendo en una persona cada vez con menos criterio, cada vez más influenciable por el VAR, y cada vez con menos personalidad para rebatir al VAR. Porque yo estoy por ver alguna ocasión, no alcanzo a acordarme de ocasiones en las que el VAR llama al árbitro y el árbitro se reafirme. Claro. En la decisión o en la no decisión que ha optado en tiempo real.
Y sin asumir riesgos, sí, porque claro, ante entradas que podrían ser roja, que ayer hubo alguna, la de Martínez Valero, la de Germán Valera.
La de Germán Valera, claro.
El árbitro omite la decisión y dice, bueno, si es grave ya me llamará el del VAR. Claro. Entonces, claro, quedas en manos de un señor que está viendo el partido por un monitor y que de repente un día es uno que interviene mucho y otro es uno que interviene poco. Entonces, ¿cómo podemos garantizar la limpieza y la igualdad de la competición si dependemos de quién esté sentado en un monitor? Ya no de quién arbitre un partido, de quién esté sentado en un monitor.
El problema es que este tipo de acciones, este tipo de sospechas en torno al Tenerife con el VAR, ya la hemos visto en varias temporadas atrás. Recuerda aquel gol de Ladi, ¿no? Que se desenchufó cámara, o no había una cámara
en Granada.
En Granada. Y tú dices, chico, pues es un poco lo que se está comentando, que si no hay medios, la herramienta no es tan útil. No es útil en primera división, que vemos un pisotón de aquella manera y genera polémica, pues en segunda división, con menos cámaras, pues obviamente va a ser más difícil que esto tenga valor.
Yo creo que hay que ser muy inútil, y ya me refiero al colectivo completo, para que te ofrezcan un instrumento como el VAR, que es la posibilidad que tienen los árbitros ahora de ver las acciones más polémicas repetidas, desde, aunque no tengan muchos ángulos, ya solo ver la posibilidad repetida es una enorme ventaja respecto a lo que era el arbitraje antes. Y que teniendo ese recurso hayan conseguido que casi ahora la percepción del aficionado es que hay más injusticias que antes. A mí me parece que el principal problema es la inutilidad del colectivo a la hora de establecer los protocolos. La gran subjetividad del VAR es cuando entra y cuando no entra. Una vez entra, pues ya tienes ahí que juzgar y ves y habrá criterios y a unos les parece penalti o no. Pero ¿por qué entra a veces el VAR y por qué no entra otras veces? ¿Por qué entra en el gol anulado a Michael? ¿Por qué no entra en la posible expulsión a Valera? Pues porque un señor ha decidido entrar o no. Se supone que esto estaba montado para que solo entraran en ocasiones o en situaciones claras y manifiestas. Claro. Que yo creo que es lo esencial, debería ser la clave sobre la que funcione todo el sistema, y es algo que se ha olvidado, que ya nadie tiene en cuenta, cuando a mí me parece lo principal.
A mí por ejemplo en un penalti me parece que no debes entrar, salvo una cosa escandalosa o lo del portero que está adelantado. De resto yo creo que no debería entrar el VAR, pero para el Tenerife y para todos, solo por poner un ejemplo, me parece que en jugaditas como la del Real Madrid Atlético de Madrid, que a mí me parece que puede ser penalti, que hay un pisotón, pero que es una cosa como muy No entres, chico.
Pero es que luego no hay, campo, a mí lo que me llama la atención y me cabrea es que ahí se dan situaciones que en otros deportes ya se han resuelto. Claro. En baloncesto existe el instant replay. Para empezar, es una posibilidad que tienen los actores de juego, que tienen los entrenadores.
Eso cambia completamente.
Los árbitros entran de oficio muy pocas veces y en cuestiones que son más o menos fáciles de apreciar. En el resto de ocasiones son los entrenadores los que tienen dos oportunidades para pedir y si no se equivocan pueden seguir pidiendo. Claro. Eso me parece que cambia radicalmente la justicia del juego del VAR. Y luego hay cosas como que en baloncesto ya los árbitros nunca piden repeticiones a cámara lenta. Siempre piden que la repetición sea a tiempo real, claro. Porque así es como se ve la jugada. No te ponen una foto estática de un pie sobre... Es que eso no es la realidad, que no funciona así. Entonces me llama la atención que en un deporte como el baloncesto, no estamos hablando de béisbol, que no lo ve nadie, estamos hablando de un deporte que ve todo el mundo, que esté resuelto y que en fútbol no se les haya ocurrido pues retocar los protocolos.
La jugada de Waldo, de la semana pasada, tú la ves en directo, en vivo, y dices, bueno, va arriba, pero él va, tiene la intención de retirar la pierna al final. No le causa daño al rival. Una interpretación podría ser, oye, como él quiere quitar la pierna y no le hace daño, roja no. Pero como le ponen la imagen del impacto, de los tacos, ahí en la parte alta, ya está, se acabó la historia.
Es curioso, no quisiera dejar pasar esto por alto.
No,
que como son los dos deportes que dijo Roja, como en el penalti de él, en Elche, no pueden entrar lo que es dentro del área, pero en cambio, para coger un rebote de un tiro libre en el baloncesto, sí pueden entrar.
¿No?
Ahí,
no,
ahí no hubo instant replay.
Después,
es que ahí no hubo instant replay.
Te has adelantado, una hora.
Ah, vale,
dentro de una hora entrará Carlos.
No, es que le vi similitud.
Que tiene ya su argumento preparado para defender...
¿Sí? Me adelanté, pero porque...
Para defender esa acción.
El instant replay de los sextos...
No, pero es que... Es que el instant replay... El instant replay... que es el VAR en baloncesto, se convierte en un elemento más del juego que los entrenadores tienen que manejar con inteligencia. Si tienes dos oportunidades, no puedes estar pidiendo el instant replay continuamente, sino tienes que dosificar eso. Si llega un entrenador y las gasta cuando llega la acción decisiva y ya no tiene la oportunidad de perder el instant replay, pues también es un problema del entrenador
que ha utilizado mal
el recurso.
El otro entrenador no le puede ceder el challenge.
Depende de lo tonto que sea.
En eso yo creo que no sería mala idea. Iba a preguntarle a Primi.
Para mí.
¿Para ti? ¿Las dos acciones?
Con la ley, con la norma en la mano, yo entiendo que hayan anulado
el penalti.
El penalti, que hayan mandado repetirlo con la ley. Es que no puedes discutir algo que está bien.
Claro.
Pues si lo dice la norma. ¿Qué pasa? Que vamos siempre a lo de siempre. Otras veces ocurre, en otros campos ha ocurrido. Pues claro. Sí. Y sobre Diarra, yo creo que el gol se tenía que haber dado, porque no hay una imagen clara que Diarra toque el balón o no. Entonces, como no hay una imagen clara, prevalece el árbitro.
Claro.
Y el árbitro dio gol. Porque no está la imagen. No, lo que están comentando, no hay una técnica suficiente en segunda división para demostrar, ni el que la está viendo, el árbitro que está en la pantalla dice, yo creo que me da la impresión, pero no tiene la seguridad de que no le da. Entonces, como no tiene la seguridad, dile al otro, mira, gol, porque yo no lo puedo.
Es que no se daba el presupuesto para que entrara al VAR. Es que si no hay si viéndolo 40 veces la repetición, claro, no queda claro, entonces, ¿qué hace el VAR metiéndose ahí?
Supuestamente, a mí me da a mí que no lo tocó.
Y aparte de sospechoso, la revisión tan larga de esa jugada, claro, y que después
te pongo
y que no se haya subido
claro,
ese audio
no está
a los canales.
No, o sea, está.
¿Por qué no va a verlo?
A mí, por ejemplo, me parece...
El árbitro no va a verlo.
No va a verlo.
Para el Club Deportivo Tenerife, como entidad, tendría que haber sido prioritario, y no se ha hecho, pedir explicaciones al Comité Técnico de Árbitros sobre esa jugada.
De modo privado sí se hizo, ayer.
¿Ayer?
Anoche. Ayer.
Vale.
Después del partido.
Pero hay que hacerlo de manera oficial, diciendo, oiga, explíqueme usted esta jugada, a ver, ¿dónde está la imagen esa? Porque luego... El día del Granada, cuando falla la famosa cámara del fuera de juego en el gol aquel de Ladi, el árbitro había anulado, porque levantó la bandera al asistente el gol, no se puede revisar la imagen porque desaparece esa cámara de repente esos minutos, ¿Y entonces qué prevalece? Lo del campo, ¿no? ¿Y ayer por qué no prevaleció lo del campo? A eso es a lo que yo me refiero, como lo del penalti. Oiga, ¿por qué con unos sí y otros no? Y cuando digo con unos sí y otros no, digo, en unos campos sí y en otros no, con un equipo sí y con otro no, con un árbitro sí y con otro no, con un árbitro de VAR sí y con otro no. Esto hay que entender a la uniformidad.
¿Y cuál es el criterio para que el árbitro vaya o no vaya a ver el monitor?
No, el fuera de juego no va.
No va.
Nunca. El fuera de juego es decisión del VAR. El árbitro va cuando él tiene que rearbitrar una decisión suya.
Bien.
Cuando es una cuestión teóricamente objetiva,
yo creo que en
fuera
este
de
caso,
juego, si un balón salió o no salió,
en
si
este
entró
caso,
a la portería.
Los árbitros en situaciones de fuera de juego en las que hay influencia de un jugador, que hay que un poco interpretar si el jugador que está en fuera de juego influye sí. o no en la jugada, sí pueden verlo, y de hecho lo van a ver a veces.
Sí.
Esta es una situación, yo creo que es equiparable a eso. No hay duda de que Michael está fuera de juego en el momento en el que sale el balón del pase, ¿no? ¿Quién da el pase?
Melo.
La duda es si realmente el balón lo toca Diarra o no. Entonces yo creo que sí es una cuestión que puede apreciar el árbitro.
¿O no?
Bueno.
O no. Lo que sí es verdad es que si tú vas al VAR y ves la imagen y no observas que lo toca o que no lo toca, dices, mira, pues se queda como está. Yo creo que eso era lo lógico, sí. era lo natural. Claro. Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo has visto esas reacciones?
Yo después de...
¿Qué tal, Loren? ¿Cómo estamos?
Por cierto, yo no los venía escuchando, no sé por qué.
Primero, ah, muy bien,
entrada
muy bien.
Para la final.
No, ya. Ya.
Está comprometida ya.
Me voy a poner a llorar como José Rojas, a ver si...
Ya,
a
mí me
no, al ya revés, tú di que...
No, José Rojas está llorando de...
Loren,
de que le
haya tocado.
De tener que ir.
Loren, tienes que decir que no te gustan las murgas y igual te cago en
la
entrada.
Yo les digo, no las estaba...
Le regalé una a un amigo, no...
Dicho, exactamente.
Ya se la diste.
Pero
ya la tiene ya.
Me han dicho que han comentado que yo... No, yo he comprado las entradas.
¿Ah, compraste?
No,
otra vez.
Otra vez.
Esta no pude.
Para esta compro las hamburguesas infantiles.
No llegué a tiempo.
Que eran gratis.
Llegué a tiempo. Y bueno, felicitar a los mamelones.
Otra vez. Ya fue, Lorenzo.
Se ve que es la mejor.
Otra vez.
La mejor cantera. Se ve que es la mejor.
Eso fue a las 2:25.
Lástima que el primer equipo.
Venga, vamos. Aquí hay que llegar a la hora que hay que llegar.
Lástima que el primer equipo.
Yo quería contar eso.
A Melones le pasa como al Madrid.
¿Eh?
Tiene una gran cantera, pero después no lo sube en el primer equipo.
Manolo Peña.
Saludo, Manolo.
Se nota, Manolo.
Porque el Ancelotti, de los menucos no... De los... Oye, por si hay murgueros... Espera, yo...
A ver.
Hay que aclararlo. Por si hay murgueros que no sean Manolo. Que Manolo está escuchando y sabe que es broma.
Sí.
A todos los demás hay que es broma con Manolo, que no...
No lo digas, no lo aclares.
Está bien dicho el chiste, está guapo.
Está
bien, sí. Él va repartiendo la gente por todos los... Bueno, de hecho, a Basolchi nosotros lo metimos en la cantera de...
Para que se formara.
Para que se formara. Nos volvió. No como deseaba. Pero bueno, bien tú.
¿Ustedes no han cedido a ninguno a las murgas de Portugal, por ejemplo? Eso, como se suele...
¿A las del norte?
Como suelen hacer
aquí. El norte también le hemos mandado. A las del norte también le hemos mandado para allá gente. Bueno, Julio Alessi.
Sí, sí.
Pero mira, ustedes no son como el Tenerife que tiene un Jorge Padilla, juega 30 partidos como no profesional, después está 3 años fuera. Y le cuesta otra media temporada volver a jugar como profesional.
No, el ejemplo de Jorge Padilla es bueno.
Oye, espérate.
Es bueno para llevar a las murgas.
Ya que has tocado eso de Jorge Padilla, ahora voy con el asunto. Pero quiero que Lorenzo moje con lo del VAR y cerrar este capítulo.
Los estaba escuchando ustedes, además. Estoy de acuerdo con la mayoría. Y yo ya lo voy a llamar por aquello de que es un habitáculo de espacio reducido y mucha gente ahí. El camarote de los hermanos VAR. Lo podemos llamar, ¿no? Porque es verdad, es un poco por sumar todos los argumentos de todos, ¿no? Que no se sabe muy bien cuáles son los criterios, no creo yo que los criterios estén del todo definidos, no se sabe cuándo intervienen, cuándo llaman al árbitro, cuándo no lo llaman, en unas acciones hay algunos de los, cuando nos muestran los audios, hay algunos que intervienen, hay otros que se hacen los mudos o lo son, no se sabe bien a qué atenerse cuando se explica cómo funciona el VAR. Yo todavía no lo llego a entender. Y en cuanto a las dos acciones esas, evidentemente la primera, con el reglamento en la mano, creo que está bien pitada, aunque nos duela, y aunque también sepamos que en otras ocasiones no se ha llevado a cabo. Y luego la segunda, pues simplemente no me puedo manifestar porque no me han ofrecido las imágenes que necesitas para tu poder dilucidar si es correcta esa interpretación que han hecho ellos o no. No me atrevo. Me molesta, te da mala espina. Sospechoso que justamente, que pasó, creo que lo mencionaron también, lo del tema del... de las imágenes aquellas en Granada que tampoco se ofrecieron.